y sus diversos mundos están presentes, que se ha ganado una credibilidad muy importante, que es jurado de concursos de gastronomía de nivel internacional y que ahora ha decidido, como buen emprendedor que es, tener su propio bar. Estamos en línea con Daniel Greve. Querido Daniel, muy buenas tardes.
Pero qué presentación. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué tal?
O sea, le pusimos a los Doobie Brothers primero en la música, después, como corresponde, lo presentamos. Usted es un grande y a lo grande hay que darle el espacio que corresponde nomás.
Muchas gracias, compadre. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Daniel. Muy contento por cómo sigues siempre haciendo cosas nuevas, creando. Tú eres, bueno, director, editor general en Emporio Creativo, desde donde sale también la revista Jigger, conductor actual de Genios de la Carne en Mega también, ¿no es cierto?
O sea, no se hizo segunda temporada, no, se hizo una primera temporada, pero justo partió la pandemia, teníamos la segunda temporada lista y no se pudo grabar. De hecho, ahora, mira, todavía no se ha publicado, digamos, pero estoy ya por empezar a grabar un nuevo programa, pero para BTR, para el canal Cocina Viva.
Otro programa,
va a ser un programa que se llama Maridajes y va a partir en una bodega de vinos, vamos a recorrer una viña, vamos a probar distintos vinos, pues me voy a quedar con uno y ese vino le voy a hacer un maridaje especial. La idea, por ejemplo, no sé, pues si te quedas con un carmener, ir al campo el carmener y la mirada era nada, poner un tablón, hacia lo Malman, fuego, pum, y hacer algo de cocina pensando en el vino. Va a ser un programa bien bonito, con harto paisaje, harto, va a estar bien visual, bien bonito. De hecho, tiene como un carácter un poco documental.
Ya, entonces, ex conductor de Genios de la Carne en Mega y futuro conductor de nuevo programa de gastronómico en BTR. Y sigue siendo chairman del World's 50 Best Restaurants, ¿no es cierto?
Así es.
Sí, ¿qué significa ser chairman de este concurso tan importante? No es el concurso, es el ranking en el fondo, ¿no es cierto?
Sí, es un ranking. Bueno, para poner un poco en contexto. Hoy en día en el mundo, en el planeta, existen dos grandes referencias para hablar de restaurantes y cómo se clasifican. En el fondo, una, la guía Michelin o Michelin, que pone estrellas, del 1, 2 o 3 estrellas, y una guía, es la guía roja que le llaman, ¿ya? Y los restaurantes de alta gama se clasifican así. Por otro lado está el World 50 Best, que es una lista, un ranking que elige los 50 mejores restaurantes del mundo.
Donde nuestro Boragó, por ejemplo, ha sido Boragó. Un campeón ahí dentro del Boragó top mundial.
Está en el top 10 del mundo y está en el top 5 de Latinoamérica, porque acuérdate que además después desde el World 50 Best se desprenden varias listas. La Asia, que es la asiática, la West, la Africa es el Middle East, que es la nueva, y hay otra que es la LATAM, que es la que, digamos, tiene más representación de Chile, porque ahí ya hay otros cuatro más. San Ambrosía, 040, bueno, algunos que ya están cerrados, pero por ejemplo 040 vuelve a abrir ahora en Mandarin. Así que hay algunos que están ahí igual con cierta vigencia. Pero
y, perdona, dijiste que Rodolfo Guzmán con el Boragó está en el top 10. Yo siempre lo había ubicado entre los lugares 20, 30, pero no sabía lo del top 10. ¿Eso no, de cuándo?
Déjame que, actualizarme, que son las listas. Va moviéndose año a año. Ahora, en todo caso, es de los restaurantes más relevantes de Latinoamérica, sin ninguna duda.
Eso no, no tengo ni una discusión al respecto.
Y mi pega como chairman, en el fondo, que quiere decir a la larga como director regional o algo así, es representar al Cono Sur. Yo tengo a cargo Chile, pero también tengo a cargo Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia e incluso Malvinas. Ahora, en Malvinas no hay mucha movida gastronómica, pero sí, por ejemplo, Bolivia, que estuvo en un minuto. Yo tengo muchas ganas de que vuelva, yo creo que podría volver, de hecho tengo un viaje ahora a La Paz a fines de mes, así que vamos a ver cómo está la escena, pero en general lo que tengo que hacer es formar paneles de votación para que la gente vaya a votar, que son bien curiosos además, porque tienen que ser paneles muy multidisciplinarios, al final se componen por periodistas gastronómicos, por digamos, chefs y propietarios, también por foodies, entre comillas, para ponerle algún nombre, porque en el fondo es gente que no tiene nada que ver con la gastronomía, pero sí tiene criterio, sí viaja mucho, pero puede dedicarse a otra cosa, puede ser un abogado, un arquitecto, lo que sea. Y tengo que hacer además paneles de 50-50, es decir, 50% hombres, 50% mujeres, y además tengo que renovarlo en un 25% cada año. Entonces es una pega ahí de un Tetris bastante bastante especial.
Buena responsabilidad, Daniel Greve, esa además, ¿no?
Sí, y claro, significa viajar harto para ver qué está pasando afuera.
Así lo vemos en tu Instagram, donde estás mostrando a veces fotos de restaurantes increíbles en Lima, en Brasil, en la cantidad de lugares... impresionante, pero una última pregunta de ese tema, y creo que te lo he preguntado 100 veces, pero nunca lo tengo completamente claro. La guía, la famosa guía Michelin, que es la más famosa, no está de partida en todas partes del mundo. En Chile, por lo menos, no hay ni un restaurante. ¿Está en Latinoamérica? Y Chile no está porque no tiene ningún restaurante que lo hayan venido a medir. ¿Cuál es la situación en Latinoamérica con Michelin y Chile?
Exactamente, o sea, mucha gente pregunta, oye, ¿no calificamos? Y les digo, no, podría haber que esté en Michelin, pero para que exista una guía Michelin tiene que instalarse la guía en un país o en una región. Y eso significa tener inspectores, entre comillas, así se llaman, ¿eh? Los que van a calificar los restaurantes son inspectores, van, digamos, entre comillas, anónimamente, se declara al final. Entonces, el único país de Sudamérica en el que la guía se ha instalado es Brasil, y tiene una Michelin Río Sao Paulo, ¿ya? Y ahí están las una, dos, pero no hay ningún tres estrellas a todo esto.
Los únicos una estrella Michelin están en Brasil porque ahí está instalado la guía con oficina.
Se instaló ahí, y hay una guía que se publica, una guía física que se publica en ese país. Pero así como está en Nueva York, así como está en Tokio y así como está en Europa, y en Europa tiene también distintas guías, por ejemplo, la de España siempre va con Portugal junto. Hay una sola guía para España y Portugal, después hay otra para Francia, y así. Entonces no es que Chile no califique, ¿ya? La lógica sería que existiera una guía Michelin o Michelin para el resto del cono sur, excluyendo a Brasil, por ejemplo. Alguna que sume, por ejemplo, Argentina, Chile, Perú y capaz que Ecuador y Colombia, ¿cachai? Como una guía latinoamericana Michelin. Eso tendría como cierto sentido, porque ahí tienes una masa crítica muy buena y ahí podrían entrar bastantes restaurantes. No me atrevería a decir con tres, porque tres es de un nivel muy exigente, porque esto está hablando de altísima cocina, de alta cocina, ni siquiera lo que hacemos en 50 Best, que es elegir experiencias gastronómicas de alta calidad, que pueden ser efectivamente un restaurante muy elegante, como puede ser también un chiringuito increíble en la playa, o una parrilla barrio como el de Julio, que fue el número uno de Latinoamérica hasta el minuto.
Pero Boragó perfectamente podría tener una estrella Michelin si es que esa guía se interesara por estar en más países que no fuera solamente Brasil, ¿cierto?
Yo creo que sí. Sí, definitivamente tendría reconocimiento de alguna estrella, probablemente una o capaz que dos, depende un poco el criterio, pero sin ninguna duda tendría estrella.
Tú comiste hace poco, ya voy al tema principal, que es tu bar, que me parece increíble, pero es que es muy entretenido conversar contigo. Tú estuviste hace poco, si no me equivoco, en un restaurante que tiene tres estrellas Michelin en España, y te volviste loco, porque además es un chef como súper mediático, súper como joven. Cuéntanos un pelito de eso.
Eso fue en Madrid, en un restaurante que se llama Diverso, que es de David Muñoz, él firma como David Muñoz. Es un punky, así tipo punk literal, mohicano, un chico joven, increíble. Lo que ha hecho David Muñoz es bien especial porque ha logrado traccionar muy bien a la crítica de todas las edades que te puedas imaginar. Y de hecho, el restaurante, cuando tú vas, encuentras una pareja de chicos de unos 30 y tantos, encuentras, qué sé yo, a un ejecutivo haciendo una reunión de negocio y encuentras gente grande de 60, 70 años. O sea,
sí, buena diversidad.
Es una cocina muy diversa, como el nombre, que ha logrado encantar a paladares, pero de todas las edades. Entonces no tiene ese sesgo, este punky, medio loquillo, de 30 y tanto, esto va a ser solo cocina para gente joven y loca, y no, la verdad es que... Y una cocina, de verdad, muy, muy técnica, muy rica, con una carta de vinos, pero brutal, y un manejo también de sala extraordinario, y un lugar que también que tiene ese coqueteo, ¿verdad? Porque es un poco un laberinto que se arma en la sala, con unas telas que van flotando, y unos chanchos que están en las mesas como dando la bienvenida, ¿sí? Es bien particular, un restaurante muy grande, de hecho, de los restaurantes, diría, más estimulantes que me ha tocado probar, no sé, los últimos 6-7 años.
Y de hecho, en tu post en Instagram, que es de hace 2 semanas, o sea, estuviste recién ahí, ¿no es cierto?
Estuve hace un mes más o menos.
Hace un mes. Dices, a ver, ¿por dónde empiezo? Quizás por decir que Diverxo, porque se escribe con X, Diverxo.restaurante, del chef David Diverxo, es el sitio que más me ha volado la cabeza en varios años, pandemia descontada. Quizás por decir que es de los sitios más desenfadados, rupturistas, arriesgados y, por supuesto, diversos. Y aún así, no deja de lado un matiz clásico y técnico de perfecta ejecución. Bueno, por algo tiene las tres estrellas Michelin. Dices que desfilaron 19 copas, por ejemplo, entre ellas un sake en la comida que te tocó probar en Diverxo, ¿no?
Sí, exactamente.
¿Es de precio absolutamente desaforado o dentro de la categoría en la que está es un restaurante un poco menos caro que otros con tres estrellas Michelin? O sea, parto de la base que debe ser carísimo, pero la pregunta es, ¿dentro de esos tipos de restaurantes es más o menos pagable?
Sí, a ver. No, son restaurantes caros en general porque tienen un despliegue que es muy muy costoso de mantener, o sea, una cantidad. Yo me metí después en la cocina. Después, si buscan, por ejemplo, en mi canal de YouTube, hay un capítulo donde la parte, porque mi canal de YouTube se llama Vinos, Tapas, Cócteles, cato un vino, hasta una tapa y termino con un cóctel. La parte de la tapa la hace David en uno de los capítulos. De hecho, se llama como...
Ah, genial.
Comiendo en Maestrete y algo así, y David, porque yo ya había ido el día anterior, al día siguiente voy y le digo, viejo, por favor, enseña a hacer el postre de coliflor, que es una locura, porque además ya es curioso, pero un postre a la larga, entre comillas, sencillo de hacer, porque, claro, tiene, ¿cuáles son los elementos? Yogur, coliflor, chocolate blanco, básicamente son esas tres cosas con un par de cosas más, pero en el fondo no es costoso de hacer, no es que vayas a decir, oye, imposible hacer ese postre porque no tengo cómo costearlo. Es un postre que haces con elementos más o menos sencillos en general, un poco de vainilla natural, qué sé yo, eso te puede ser un poco más caro, pero no es un postre que te lo puedas permitir. Y el tipo enseña, más o menos simplificado, ¿no?, a hacerlo en el canal, hacer este postre de coliflor, que es alucinante, ¿verdad? Es que una locura. Y claro, y un restaurante como Diverxo, claro, te puede salir, no sé, casi 400 euros por persona, con todo incluido, los vinos, es harta plata. Pero también no es un restaurante.
Bueno, es una experiencia, sí. Es como decir que, sí, no sé, es caro pagar un pasaje en avión. Sí, es caro, pero en el fondo hay que volar en un avión. Esto es, claro, cuesta mucha plata. No significa necesariamente que sea caro para lo que te da. No sé si...
Claro, si es caro, ¿no? Claro, costoso. Mira, yo creo que al final tiene que ver con los... Mira, el mejor ejemplo son los conciertos. O sea, hay gente que va a ver a Luis Miguel y paga $1,000,000 sí, por ir a pasar 2 horas viendo un concierto. Y es caro. Pero
más encima, perdona, con Metallica, recién la experiencia de mucha gente que fue a ver a Metallica fue bien como bien frustrante, ¿no? Porque horas para entrar, horas para salir. Acá pagáis quizá una plata parecida y la experiencia es extraordinaria todo el tiempo.
No, sale levitando, es una locura, ¿no? Es realmente impactante, es un restaurante muy, muy completo además. O sea, es divertido, es muy rico, tiene unos servicios... muy fluidos, muy además organizados, gente que además conoce todos los garzones, saben todos los platos. Yo iba anotando, yo voy siempre anotando y tengo todo rayado, las cartas y qué sé yo, y de repente le preguntaba por algún detalle a otro garzón que no era el mío, por algún plato, y te lo recitan. O sea, es que los tipos de verdad han probado todo, lo conocen a la perfección, al revés y al derecho, los vinos también, súper bien elegido, ¿no? Una experiencia increíble. Ahora hay que reservar con mucho tiempo y hay que tener, digamos, hay que estar dispuesto además a pagar esa plata, pero yo creo que lo vale sin ninguna duda. Si quieres darte un lujo una vez cada cierto tiempo gastronómico, ese tipo de historias funciona súper bien.
Ya, Diverxo.com, si alguien quiere saber más de eso. Metámonos en Black Bar. Proyecto, este emprendimiento, este bar que has abierto en el Casino Monticello. ¿De qué se trata? Pues tiene toda una estética, tiene también todo un tipo, una propuesta de carta, de cócteles, de clásicos. ¿Por qué quisiste meterte en un proyecto de este tipo, Daniel Greve? Porque habías hecho muchas cosas, pero otra cosa es ponerse con un bar, digamos, ¿no?
Sí, pues irse al otro lado de la mesa.
Exacto.
Y a ponerse la guitarra y colgársela, porque una cosa es criticar, otra cosa es meterse directo en la industria misma. Ahora, yo ya llevaba harto tiempo, claro, yo empecé el año 99, pero escribiendo sobre cocina, para primero el Mercurio, para el Mostrador, después Plantadino, etcétera, y después la revista que pasó muchos años, pero... claro, no había hecho nunca esto, no había estado del otro lado. Me lo ofreció Monticello, porque Monticello, si te fijaste, ahora hay toda una reestructuración.
Sí, y
hay
algo conté, que está Gianni Vin con restaurante, que está Sergio Arola con su bar de tapas, que está también la Carolina Bazán, que está Tomás Olivera. Entonces, en el fondo, claro, es como un grupo de grandes nombres, incluido el tuyo, que llegaron como a darle una nueva cara, digamos, parece, a la parte gastronómica y de cóctel a Monticello.
Exacto, lo que hizo Monticello ahora es crear primero un bulevar, este bulevar que está abajo, donde están todos juntos, a excepción de Jan, que Jan está ya dentro del casino, en un sector ya un poquitito más elaborado, una decoración un poco más sofisticada, y yo estoy arriba. La gracia de Black Bar, que tú subes directo del casino por una escalera mecánica que es privada, digamos, no es que te deje cerca, sino que te deja dentro del bar, ¿ya? Ahora, toda la mezcla de entretención junta es algo que no existe ni siquiera en Latinoamérica, ¿ya? Porque o sea, si tú mezclas boulevard de restaurantes como eso, un bar como es Black Bar, casino, arena de conciertos y hotel, esa combinación no existe en Latinoamérica. Eso tú lo encuentras, que sea en Hong Kong, en Miami, en Las Vegas, pero no lo encuentras en...
Ya, 40 kilómetros, no sé, 30 kilómetros del centro de la ciudad.
Estás, claro, a 40 minutos, 50 minutos de Santiago, en un entorno con mucho estímulo. Y lo que yo quise hacer en Black Bar es darle quizás un descanso, una respuesta a lo que es el resto de la propiedad, porque en el fondo lo que es Monticello es luces, colores, estímulos, y yo quería un lugar un poco más descansado, y por eso Black Bar, porque es un lugar que definitivamente llega a un sitio donde hay un descanso visual, es más oscuro, predomina el negro, hay muchos objetos cobrizos, algo dorado, un poco como el Gran Gatsby, como en esa estética. ¿Ya?
Perfecto. Vamos, déjame música. Contar que el Instagram es @blackbardg, para que te empiecen a seguir y conozcan tu propuesta de bar de alta coctelería, que abre de jueves a sábado, ¿no es cierto?
A sábado, sí. Ayer, hoy y a mañana también.
Hasta las 4 de la mañana, ese otro tema súper interesante. A 4 y media. Y el sábado dice hasta las 5 en tu Instagram.
Sábado. Ah, sí, claro, hasta las 4 y el sábado hasta las 5. Entonces hacemos un toque de gong, porque tenemos varios rituales en el bar. Uno de ellos es, tenemos un mortero de bronce, bien pesado, y se toca así como si fuera una campana, y toda la gente que está en el bar dice, ¿qué pasa acá? Porque además el bar tiene una cosa muy chora, que tiene una pantalla muy grande atrás, tiene un escenario, y ese escenario termina en una pasarela, y esa pasarela está sobre el bar. Entonces a veces algunos bartenders se suben arriba a coctelear o qué sé yo. Este toque así como de campana es allá arriba, la gente empieza a aplaudir y cada garzón tiene la instrucción de ir mesa por mesa a avisar que hay un last call, que le llamamos. En el fondo es una nomenclatura típica de bar, que es como en el fondo última ronda o lo que quiera hacer el cliente. En el fondo estás avisando que la barra cierra luego, ya, para que puedas pedir lo último, pedir la cuenta.
Eso es tremendo, que haya un lugar que está abierto de jueves a sábado hasta más allá de las 4 de la mañana. Es algo impresionante. ¿Quién te ayudó, Daniel Greve, con la parte de la arquitectura interior, del interiorismo, del diseño? Porque el lugar está como muy lindo, muy pensado, bien sofisticado con sus negros.
Sí, de hecho, me decía la otra vez, una mesa brasileña, me decía, estaba en Nueva York.
Claro, muy así como Nueva York.
Sí, le encantó. Sí, eso lo ve un equipo de arquitectura interna, Monticello, que le hace todos los proyectos. Y eso fue un desarrollo también que yo lo hice con ellos, mandándole algunas referencias. Pero la verdad es que toda la ejecución al final fue íntegramente de ellos. Yo le mandé algunas referencias, quería... Obviamente que predominaron el negro, por eso también la música, tenemos funk, soul, jazz.
Ah, esto es negro en todos los sentidos, me está gustando más cada vez ya.
Sí, totalmente, claro, ¿no?
Nada de reggaetón ni todas estas cosas.
Y obviamente pasa por todas las épocas, o sea, te puedes partir con, qué sé yo, Otis Redding y Aretha Franklin y terminas en Drake, que está esa... literal es que te hace un viaje también en el tiempo y vamos como buscando la música que más nos gusta.
Black Music en toda su transversalidad, me parece maravilloso. Exacto. ¿Qué significa que sea un bar de alta coctelería? Estamos conversando con Daniel Greve sobre su nuevo bar en Monticello, que se llama Black Bar, y cuyo Instagram es blackbardg, @blackbardg. ¿Qué es alta coctelería, Daniel?
Alta coctelería en el fondo es la suma de un recetario muy cuidado, pero sobre todo con muy buena materia prima. O sea, nos fuimos cuidando tener los mejores destilados posibles, que están en el mercado, las mejores tónicas, o sea, porque de repente tú dices, oye, compro un buen gin, pero le pones cualquier tónica y no, o sea, el mixer es muy importante, lleva tres cuartas partes de la proporción. Hielos también, hielos, pero hielos grandes, hielos traslúcidos, bonitos, servicio en mesa, cosas de ese estilo. Por ejemplo, hay uno de los rones que tenemos en carta, que es Zacapa, que tiene todo un ritual.
¡Qué cosa más buena!
Que es muy rico. Tenemos uno de 23 años, por ejemplo, y un Extra Old, que es XO. Me traje de Guatemala, cuando estuve hace no mucho, una especie como de escanciador, podría llamarlo, no sé. Imagínate, son dos conos, uno por sobre el otro, que tú sirves desde arriba y empieza a caer una pequeña cascada. Y se va oxigenando y cae sobre finalmente el vaso de servicio, con vaso además tallado italiano precioso, o sea, Bormioli muy lindo, con un hielo grande, traslúcido, precioso, y va cayendo, un poco hipnótico, es como el reloj de arena, lo vas viendo ahí.
Qué bonito.
Entonces se va oxigenando y se va enfriando, pero sin diluirse, se enfría sin diluirse, porque pasa muy rápido de una a otra. Nosotros le decimos servicio de cascada. Eso no existe en Chile, o sea, nadie hace eso. ¿Ya? Eso alta coctelería, una linda cristalería, la mejor materia prima posible, además un recetario que está probadísimo, está súper, súper bueno. Y además con una receta entretenida, de repente hay algunos cócteles ahumados que se ahuman ahí mismo, hay mucho servicio en mesa, y vamos a hacer otras cosas también más adelante. Estamos diseñando unos carritos para hacer servicio, por ejemplo, de gin nacional y de pisco. Entonces tú de repente, en cierto nivel, vas a poder pedir, qué sé yo, servicio en mesa, de algún sour o algún pisco, algunas cosas que se terminan ahí, que son súper entretenidas.
Y tienes tablas de piqueos también, o sea, también ofreces algunas cosas para comer, que evidentemente no pueden competir con los otros restaurantes, pero sí, claro, que tienen que ver con la idea de ser un bar, digamos.
Sí, la idea es que en el fondo la gente que no pudo ir a los restaurantes de abajo, o quiere primero partir con algo más liviano y después bajar a comer de verdad, claro, puede hacerlo, no negarles, digamos, la opción de... A veces pasa que, por ejemplo, como la arena atracciona a tanta gente hacia los bares y los restaurantes, a veces forman filas y llega un minuto en que es mejor tener algo arriba para picar que obligarlo a bajar a comer y para que vuelvan. Entonces es una salida, pero muy sencillo, ¿eh? Son tablitas, son unas galletitas con unos crudos, hacemos un crudo alsaciano que es muy lindo, que no lleva... No lleva cebolla, lleva cibulé, es más suave, muy rico. Hay otros también con un salmón ahumado frío, que tiene unas cremas cítricas, y unas flores, unos microbrotes muy ricos. Hay de todo. La verdad es que ahora, obviamente, nuestro fuerte es la coctelería, y de hecho, procuré además hacer una carta de vinos, que creo que es muy buena también.
Eso, o sea, es importante contarlo, porque a veces cuando se habla de un bar, uno no sabe si están incluidos los vinos necesariamente.
Sí, no, armé una carta de vinos, creo que es muy buena. O sea, de hecho, tengo hasta Oporto, tengo Jerez, tengo vinos, obviamente de grandes marcas, pero también de pequeños productores. Hay un mix, creo que bastante bueno. O sea, tú puedes con tomarte desde un típico un Chardonnay hasta un Sansó tipo Rosé, pasando por los Oportos, pasando por algunos incluso verdejos, que son muy raros en Chile. Hay una bodega en Chile que hace verdejo, que es el principal, que también lo tengo, y sacaba de repente un par de copas y la gente al final se toma la botella porque es muy bueno. Entonces hay algunas sorpresitas que creo que en el vino, el que le gusta el vino, se va a encontrar y le va a gustar mucho.
En el whisky también debe haber importante dedicación, porque es un trago, digamos, o sea, un licor que es muy demandado, y en un bar sofisticado tiene que haber probablemente alternativas muy atractivas.
Tengo varios, hay un whisky japonés.
Eso te iba a preguntar. Eso.
El Hatosaki, que está buenísimo, lo tenemos ahí, ya se nos ha ido varios. Y algunos bourbon también, porque no tenemos los típicos. Entonces, de repente la gente pide mucho bourbon. A mí me llama la atención. Hay dos bestsellers en el bar que son muy curiosos. Uno, el tequila. Hacemos un Paloma, que es un cóctel clásico, pero no sé por qué lo piden, pero así a chorro. Y el bourbon. La gente sigue pidiendo bourbon y hemos hecho servicio Maker's Mark, que para mí es uno de los mejores. De gente que ni siquiera lo conocía, y el garzón dice, bueno, tenemos este, lo ofrece, y la gente pide la botella completa. Es una locura. O sea, parte con un par de veces y dice, ¿cuánto puedo pedir la botella? ¿Y cuánto sale? Ya, ok, pum, botella al centro. Entonces, está bueno. O sea, la gente al final se queda, y creo que más de lo que tenía presupuestado, y salen estas sorpresitas.
¿Cuándo abrieron, Daniel, Black Bar? A principios de abril, ¿no?
Sí, el primer sábado de abril, o sea, recién.
O sea, este es tu cuarto, quinto fin de semana.
Este es el cuarto fin de semana.
Y me imagino que esto está exigiendo que por lo menos en una primera etapa tú estés presente lo más posible, ¿no?
Sí, yo estoy yendo, estoy lo más que puedo, o sea, trato de estar, bueno, de los 3 días siempre estoy al menos 2, por ejemplo, ayer no pude ir, pero voy hoy, mañana, estoy ahí, hasta el cierre, próxima semana también, por supuesto, y no, y posiblemente vamos a tener que, en algunos casos excepcionales, abrir también los miércoles porque nos están pidiendo harto evento corporativo, algunos cumpleaños como más cerrados, y como no puedo cerrar para alguien el bar completo porque hay mucha demanda, lo que sí podemos hacer es quizás en un día, digamos, en el que el bar no atienda, sí hacer eventos especiales, y eso sí obviamente se puede hacer sin problema.
Bueno, un problema bueno el que estás teniendo, ¿ah? Exacto. Oye, qué notable. Felicitaciones por Black Bar. Se ve muy lindo en las fotos. Recuerden que el Instagram es @blackbardg. Ya estoy viendo que tienes varios seguidores nuevos para esta cuenta, que también es nueva. O sea, tiene recién subida unas 13 publicaciones. Pero ahí están todos los datos, ¿no es cierto?, de alguien que quiera saber un poquitito más de este nuevo proyecto. Última pregunta, ¿hay alguna, de repente, algún fin de semana, no sé, se tiene algún trago nuevo o llega como algún nuevo tipo de bebida, y como hay como noticias, hay como novedades que van pasando también dentro de la coctelería que tienes en Black Bar?
Sí, esto vamos a, o sea, queremos armar como una especie de cartelera, porque también el espacio da para poner DJs, para hacer bandas en vivo. Solamente hasta el momento, como llevamos muy poco tiempo, para eventos privados hemos puesto incluso a una cantante, que era Karen Brown, que es espectacular, así, canta ahí sobre la pasarela que te contaba, y se ve increíble.
Ah, esa es la foto que está en tu último post del bar.
Hay una foto.
Que dice, cosas extraordinarias que pasan en la pasarela sobre la barra de Black Bar. Cada jueves, viernes y sábado, una sorpresa. Y ahí aparece una mujer que está sobre la...
sobre la barra, sobre la mirando barra hacia la audiencia. Exacto. Y esta foto la tomé yo desde atrás.
Qué
desde
buena, el escenario. Excelente.
No, muy lindo.
Oye.
Y vamos a hacer un cóctel, perdón, un cóctel que está súper divertido. No quiero avanzar tanto porque se me pierde la sorpresa, pero para que te hagas una idea más o menos genérica. Una amiga mía, una vez cuando le mostré foto al bar, me dijo, oye, me recuerda a Ojos Bien Cerrados, de Kubrick, ¿ya? Ajá. Como a la mansión. Y dije, bueno, podría, no sé si vamos a hacer fiestas de ese estilo, pero se me ocurre algo. Y dije, vamos a hacer un cóctel que se llama Fidelio, como la clave, no sé si viste la película, pero como la clave cuando la gente entra a esta mansión.
Pero nada, tiene razón,
En estas orgías que habían ahí. Bueno, había un pianista que tocaba con los ojos vendados. Entonces hay un cóctel que le vamos a llamar Fidelio, y que va a pasar algo especial en mesa, donde vas a estar con los ojos vendados y vas a tener que hacer algo específico para que el garzón te saque las vendas. Cosas así, por ejemplo, que son además muy atractivas, entretenidas y además contagiosas, porque el que está a la mesa al lado quiere saber lo que es y terminan pidiendo. Ese tipo de cosas van a empezar a pasar en Black Bar muy pronto.
Buenísimo, felicitaciones por Black Bar, felicitaciones por abrir hasta las 4:30 de la mañana, de jueves a sábado, que es algo poco frecuente en esta ciudad y que nos hace falta. Y ya saben, la gente que quiera saber más, @DanielGreve, @BlackBarDG. Te mandamos un gran abrazo, Daniel, felicitaciones.
Muchas gracias, Rodrigo. Lo espero allá, pues.
Allá estaremos pronto.
Sí, hay que ir.
Hay que ir, absolutamente. Vamos a ir a probar el whisky japonés, entre otras cosas. ¿Ah?
Qué bueno, total.
Ya, Rodrigo, chao, Daniel. Gracias.
Muchas gracias. Gracias a ti.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos, vamos a conversar.